Duna. Sonidos de tu mundo.
Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena, el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será?
Si se muere. Muy buenos días. Les saluda Cristian Camus en esta nueva edición de Información Privilegiada del día jueves 14 de marzo de 2019. ¿Qué será? Dice José Feliciano en esta gran interpretación de esta canción que creo que se llama ¿Qué será? ¿Cómo está, señor director? Muy buenos días.
Muy buenos días, gran canción, ¿eh? Y antigua, yo creo que esta es como de los 70, ¿no?
No sé, pero la conozco de toda la vida, así que de por ahí debe ser. Oye, los futuros no se mueven en Estados Unidos, los mercados en Europa en positivo. El IBEX 35 sube un 0,66%, el DAX alemán un 0,24%, el CAC 40 un 0,64%, y el atribulado mercado inglés sube un 0,7%, el Financial Times de Londres. En términos de lo que se debería estar moviendo, hoy día se está depreciando fuertemente también la libra esterlina contra el dólar, un 0,82% a niveles de 1.324. Materia prima, el cobre con una caída más o menos importante de 1,65% a nivel de 2.887. El cobre más o menos plano, el WTI está a 58.23. Eso está dentro de lo más importante. ¿Cómo está, señor director? Lo veo contento.
Muy bien, contento.
¿Ah? Contento. A último, mira, yo estaba
viendo. Frío, pero contento.
Yo estaba viendo el partido con un amigo en mi casa. El partido de la Católica, me refiero.
Ah, ya. Hay otro que estaban viendo el de Palestino.
Sí.
Buen partido, oye, gran punto de Palestino.
Sí, pues contra el campeón.
Contra el campeón. Elegido el mejor equipo del mundo, River. No, un aplauso por Palestino, de verdad.
¿Elegido el mejor equipo del mundo?
Después de que ganó la final de las Libertadores, fue en estos rankings de la FIFA, River Plate está catalogado como el mejor equipo del mundo. Son cosas subjetivas, pero...
Ah, bueno, estaba contento lo árabe.
Si no es el primero, será el segundo o tercero.
Sí, pues.
No, tremendo, tremendo punto.
Pero tú sabías el resultado nomás, porque el partido se jugó en forma simultánea.
Así es. Sin público, ¿ah? ¿Eh? Que eso es lo penoso. Ver sí. El estadio de Núñez vacío.
Sí. Hay dos estadios, ¿no?
Sí. Y he pasado en un avión casi por arriba del arco. Una vez me morí de susto. Pues está Aeroparque ahí cerca, entonces...
Sí, el avión es bonito ese aterrizaje en Aeroparque, ¿eh?
El avión viene muy bajo.
Y claro, el Monumental está ahí al lado de Aeroparque.
Al lado.
Es muy bonito ese aterrizaje en Buenos Aires, en esa zona.
Bueno, ¿estáis con un amigo? ¿Qué pasó?
No, y estábamos con poco sueño, digamos, y...
¿Tu amigo de qué equipo?
No, mi amigo...
Estaban viendo fútbol ustedes.
Sí, estábamos viendo fútbol. Este amigo es de Everton. Como varios de nuestra generación, que en la época que empezamos a tomar conciencia, Everton salió campeón.
Sí, pues.
Por eso no, somos varios que.
Everton tuvo grandes años 70, igual que la Unión Española. Hay muchos hinchas de Unión que no tiene que ver con España,
fíjate. Sí.
Y que tiene que ver porque en los 70 le fue muy bien a ambos.
Bueno, y faltaban dos minutos para que termine. Y se despidió, chao. Y.
1-0.
Yo dije, mira, se está yendo este. Algo va a pasar, está seguro. Agarró el auto, lo sentí irse. Y mete el gol Rosario.
Minuto 93, tercer minuto de la larga.
Me imagino lo que debiste haber sentido.
Casi me morí. Ya te voy a contar, termina tu historia.
Y bueno, no. y se fue, y la tincada, esas tincadas que uno tiene, como uno cada vez que pasa la edad se pone como más espirituoso en un montón de cosas, de sensaciones, de tincadas, de cuestiones que pueden llegar a pasar. Y en este caso, yo dije, oye, se fue este gallo y algo va a pasar. Y bueno, pasó todo lo que pasó en el partido. O sea, el gol de Rosario, que ya estaba casi para cerrar el partido. Bueno, un 1-0 siempre...
Muy peligroso.
Muy peligroso. Y después la carrera del Chapita.
La patriada. Que
se la patriada del Chapita, que yo lo conozco desde muy chico porque es sobrino de un amigo.
Del Cacho. Gran amigo mío también.
¿Sí?
Que le mandó un saludo ahí en...
No, este es Gana.
Ah, el mío, el Cacho Fuensalida, que es hijo de su hermano, así que... Un gran saludo al Cacho que traje en Security.
Sí, pues, el gran Cacho. Bueno, y hace esta patria Fuensalida, el capitán, y bueno, ahí lo batió este... ¿What? ¿Cómo se llama?
Lo empujó, le puso, lo empujó medio arrodillado en el suelo y en un penal bastante torpe, ¿eh? Porque estaba el arquero de centrarla a 2 metros, llegaba.
Sí. Bueno, y ahí pasó todo lo que pasó y bueno, me fui a dormir.
Bueno, yo estaba nervioso, obviamente, porque merecíamos más que el 1-0, Central no llegaba, aunque en el segundo tiempo nos arrinconaron un poquito contra el arco, pero sin mayor presión, no, venía el 2-0, nos perdimos una oportunidad, bueno, cuando vino el gol casi me morí y yo delante mío tenía sentada a 3 argentinas y me he dado cuenta que una de ellas era la señora de San Pedri, uno de los jugadores que entró en el segundo tiempo.
¿Ya?
Viene el empate y lo grita como loca, se para, lo grita, lo celebra, toda la barra de Central, que no era chica, tenía en el codo, uno de los codos, la parte izquierda, si uno está en Marquesina, con bastante gente, lo celebraron como loco. Casi nos vinimos abajo todos los que estamos ahí, y viene la jugada, viene el penal, y yo tengo que reconocer que se me emocioné y lo celebré más de la cuenta y lo grité un poco encima de ella, y mi hija me dice, papá, le está ahí celebrando en la cara, está ahí. Y otras personas que están al lado me dijeron lo mismo. Y
¿Por qué tu celebración fue muy eufórica?
Muy eufórica. Entonces le toqué el hombro a ella, que era a una de las 3, le dije, perdona, mi hija me dice que se me pasó la mano a celebrarlo en tu cara. No me di cuenta de la emoción. Y yo, no te preocupes, son cosas del fútbol, ¿viste? Y,
maravilloso.
Oye, viene el penal, y además yo celebré el penal, no celebré el gol todavía. Ah. Fue además un poquito prematuro mi celebración. Bueno, vino el gol y se acabó el partido. Qué manera más linda irse. Ahora, cuando te pasa al revés, lo mismo, perder así, porque no hizo gran esfuerzo Central, se encontró con un empate medio regalado, pero encontrarse con eso después.
Sí.
Ahora, son esos partidos entretenidos, más allá del equipo que a uno le guste, más allá de quien sea. Esos partidos así, con estadio lleno, con ambiente y con ese nivel de emoción en los últimos 3 minutos del alargue, son entretenidos de ver.
Sí, muy entretenida la Copa Libertadores y la Champions también. Con el Liverpool, para terminar el comentario partido, el Liverpool que dio vuelta a la llave contra el Bayern Múnich. Le ganó de visita al Bayern 3-0. ¿Supiste eso, no?
Sí, supe, pero no tuve oportunidad ni siquiera de ver los goles.
Bueno, siguiendo con los temas, qué dramático esto de lo de los aviones, ¿eh? Que ya fueron bajados ya hasta por Donald Trump, siendo que Boeing es una de las principales fábricas manufactureras de Estados Unidos. Entiendo que Boeing tiene sede en Seattle.
Así es. En el noroeste de Estados Unidos.
Hay 2 fábricas principales de aviones en el mundo. Una es Boeing.
La otra es Airbus.
Airbus, que es
la europea. Hay más marcas, fíjate que los...
Embraer
en Brasil, están los rusos tienen 2 o 3 marcas, y están los chinos.
¿Aviones chinos?
Sí. Y lo que pasa es que estamos hablando de aviones grandes de pasajeros. Ahora hay fábricas en muchas partes del mundo, incluso que en Chile tuvimos alguna época, no sé si está vigente la cuando fabricaban los Pillán, que tienen otra finalidad, que es instrucción militar, pero...
Fue el gran proyecto ese de la Fuerza Aérea en la época del régimen militar.
Pero les fue muy bien, fíjate, con los Pillán, ¿eh? Los Pillán, hay muchas Fuerzas Aéreas del mundo que lo usan como avión de instrucción. Hay varias. Tuvo su rentabilidad. No sé si está vigente, me da la impresión que no. Pero yendo a la fabricación de aviones comerciales, claro, los dos gigantes es Boeing y el otro es Airbus. Airbus es un consorcio bien particular que no sé cómo queda tocado con el tema de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, porque es una compañía de capitales ingleses, franceses, españoles, hasta ahí estoy seguro. Puede que esté también Alemania, y no lo sé, pero al menos esos tres países están, y uno de los más importantes es Inglaterra. No sé cómo le tocará el tema a Airbus respecto a la disolución, a su salida de la Unión Europea, si es que se materializa, cosa que está a la vuelta de la esquina. Pero Boeing pasándolo muy, muy, muy mal con uno de los aviones más exitosos de la historia de la compañía, que lleva más de 40 años volando en los cielos, y que ha tenido una serie de mejoras y de upgrades durante muchos años, y este es el último modelo. Si el avión de Ethiopian Airlines que se cayó es un avión que tenía apenas 4 meses volando, y que se había caído unos meses antes otro de otra compañía, y por eso bajó el pánico respecto a esto, y la lápida se la puso el propio Trump a una compañía americana que les prohíbe volar bajo sus cielos en Estados Unidos estos aviones. Para tranquilidad de los chilenos, ninguna de las aerolíneas chilenas tiene este modelo. Algo alcanzamos a decir el lunes. Las compañías chilenas hoy día están casi todas volcadas en los aviones chicos a Airbus. Y casi todas operan aviones chicos. La única aerolínea chilena que opera aviones grandes, de fuselaje ancho, es la TAM. Y siguen siendo la mayoría Airbus. Y cuando trajeron ahora los 787, que son Boeing, que lo trajeron, acuérdate que también tuvieron problemas al principio. ¿Sí? Y la TAM se demoró mucho en incorporarlos a volar porque hubo problemas en Asia. Creo que la línea aérea japonesa tuvo problemas con los motores, no tuvo problemas el avión, tuvieron problemas los motores, que son Rolls Royce. Y se demoraron 6, 8 meses, 10 meses en incorporarlos a volar. Y hoy día las grandes distancias que opera la TAM son con los Boeing 787, Dreamliner.
Sí.
Muy buenos aviones.
Esos que son como azulitos por dentro. Bueno, le dan.
En el caso de LAMP.
Sí, los niños siempre preguntan: ¿tiene pantalla?
Sí. ¿Ah? Sí. Yo que viajé ahora en el verano, papá, vamos a avión con pantalla. No, yo no sabía. Sabía que la ida sí, porque era un avión grande.
Pero ya no pueden estar los niños sin una pantalla al frente.
Pero lo bueno hoy día también, la propia LATAM la tienen, muchas líneas aéreas, tienen sistemas de streaming propios internos. Sí. Con Wi-Fi local dentro de los aviones, y tú puedes resolver eso de la pantalla.
Sí, oye, bueno, un poco más de datos de esta compañía, que su ticker es BA. Bueno, ayer, a pesar de esta mala noticia, la acción se recuperó un 0,46% después de unos días bastante dramáticos. Hoy día en el premercado está a $375, cayendo un 0,46%. 5%. El valor de mercado total de Boeing es de 213 mil millones de dólares. Esto quiere decir que es como una cuarta parte de las compañías más grandes del mundo, que son está Microsoft, está Apple, está Google y Amazon. O sea, una cuarta parte del valor que tiene Amazon, 213 mil millones de dólares. Tiene un beta más o menos bajo de 1,36. Se transa un volumen, una parte importante del Dow Jones, por eso estuvo afectado, está dentro de las 30 acciones del Dow Jones. Así que bueno, así con estos aviones que la mala noticia es la que ya conocemos, que se bajaron en todo el mundo, pero seguramente esto el mercado cree que se va a solucionar, lógicamente. Oye, vamos a conversar dentro de un rato, muy interesante, con Sim Summers, que es Senior VP corporativo de Mercado Libre. Que
muy entretenido tema.
Desde que está candente. Martes ha estado haciendo noticia con la acción de que se transa también en Estados Unidos, Mercado Libre, mercadolibre.com, un marketplace, tengo entendido. El ticker es Meli. Meli, claro, Mercado Libre. Así que vamos a estar conversando dentro de un rato vía telefónica con este señor. ¿Vamos a las noticias?
Vamos a las noticias.
Quería hacer un comentario, Susi, antes de la...
Hágalo,
que lo quiero profundizar más, pero el cierre de la fábrica Guante.
¿Imitado?
Jamás igualado. Era insostenible. Una pena por los trabajadores.
Obviamente.
Pero yo quería poner también el punto de vista que una pena por el dueño. El dueño que era tercera generación.
¿Cómo va a ser doloroso dejar de producirlo?
Sí,
algunos lo acusan, que son brutales empresarios que no tienen
sentimiento. Exactamente.
¿Cómo no va a ser fuerte para la tercera generación tener que dejar de producir?
Su abuelo había fundado esta compañía en 1927, creo, si no me equivoco. El dueño que tuvo que tomar la decisión, que fue una decisión que era insostenible, o sea, competir con la manufactura china en zapatos, una cuestión casi imposible, y eso te lo puede decir mucha gente, digamos, que ha tenido algún taller o algo para hacer cosas manufactura acá en Chile. Y él se crió en la fábrica, iba cuando chico, hasta hace poco hay un reportaje de Canal 13, que dice cómo él ha modernizado la planta, trajo máquinas, hizo todos los intentos, digamos, por mantenerla viva, pero finalmente no se pudo. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Darle un subsidio a la industria nacional?
No, porque claro, algunos dicen, oye, ¿por qué no protegemos la industria nacional? Es que no hay que proteger la industria nacional. La industria nacional tiene que ser la que pueda competir. Y Chile tiene ventajas competitivas en algunos sectores y en otros no, lamentablemente. Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a hacer un cheque en el Estado todos los años a esta compañía para que siga manteniendo esas fuentes laborales y uno tenga que adquirir zapatos que son más caros, que el mercado los ofrece más baratos? Al final, lamentablemente, claro, pagan el pato 300 trabajadores o 200 y tantos trabajadores, paga el pato la familia dueña de esto, pero finalmente el resto de los 18 millones de chilenos tienen las opciones de comprar zapatos de buena calidad a precios más baratos, porque en ese mercado hoy día Chile fue perdiendo poco a poco sus ventajas competitivas y tiene que enfocarse en otras, donde hemos visto que han nacido otro tipo de compañías con mucho éxito en los servicios. Hemos visto ahora estos grandes ejemplos de startups que se han destapado. Bueno, se van, unas van naciendo y otras van muriendo. Evidentemente, siempre es doloroso. Pero lo que no podemos hacer, evidentemente, es subsidiar industrias que no son capaces de competir libremente y de igual con el resto. Ahora, equivocadamente algunos decían, oye, quebró Guante, cierra Guante. No, lo que hace Guante es dejar de producir zapatos en Chile. Es
cerrar la fábrica.
Exactamente, ellos producían apenas el 20% ahora de lo que vendían, pero Guante ya importaba productos desarrollados por ellos, pero los mandaban a hacer a mercados donde evidentemente que los precios son más competitivos. Y la marca va a seguir existiendo, van a seguir existiendo las tiendas, y la gente que trabaja en las tiendas, obviamente que va a seguir operando. Lamentablemente no.
34 tiendas.
Lamentablemente no va a haber producción local que estaba llevada a su mínima expresión.
Sí. Oye, y otro ejemplo ahí para cerrar este tema, uno tiene que mirar, por ejemplo, marcas como Nike, como Adidas. Adidas de origen alemán, Nike de origen estadounidense. ¿Cuántos zapatos se fabricarán en Alemania? ¿Cuántas zapatillas en Alemania? ¿O cuánto en Estados Unidos?
Yo creo que en Estados Unidos Nike, me da la impresión que no hay producción.
¿Ni una?
Nada. Y Adidas en Alemania capaz que produzca algo.
Casi bueno, todo. Hubo una época que se fabricaron allá.
O sea, la primera época.
En sus orígenes.
Claro.
Pero después tuvieron que tomar la decisión de ir a la manufactura barata.
Y es cosa, vean la aleta interior de cualquier zapatilla, vean el origen. Siempre es Vietnam, China, Camboya, Tailandia. Hay alguna, por ejemplo, creo que Adidas en Argentina produce algunos modelos, pero también muy poquitos, en Brasil, algunos en algunos ciertos países protegidos, que protegen la industria. Pero por eso cuando vienen los argentinos a Chile se vuelven locos, por ejemplo, también con las zapatillas aquí. Po.
Sí.
Porque la posibilidad de acceder a una oferta mucho más grande y más barata es la respuesta a cuando tú proteges las economías, y donde los argentinos en ese caso tienen menos zapatillas, por ejemplo, porque las protegen. Alguien va a decir, oye, es mucho mejor. No, yo encuentro que es mucho peor. Yo prefiero tener más oferta y más barata.
Oye, el crecimiento en la producción industrial de China cayó 5,3% mínimo de 17 años en los primeros dos meses del año, lo que apunta a una mayor debilidad en la segunda mayor economía del mundo, que probablemente conlleve más medidas de apoyo desde Pekín. Sin embargo, la dispar serie de datos macroeconómicos publicados el jueves también mostró que la inversión inmobiliaria está repuntando, mientras que el comercio minorista avanzó a ritmo lento pero constante, lo que sugiere que la economía no está sufriendo una desaceleración más aguda en la actualidad.
Se está recomponiendo el mercado interno. Unas cosas se aprietan, se ajustan y otras toman fuerza. Toda lógica. Bueno, el Parlamento británico rechazó ayer que se deje la Unión Europea sin un acuerdo, debilitando aún más a la primera ministra Theresa May y allanando el camino para una votación que podría demorar el Brexit al menos hasta fines de junio. Los legisladores desafiaron al gobierno al votar por 321 votos a 278 a favor de una moción que descartó un Brexit sin acuerdo bajo cualquier circunstancia. Si Reino Unido apuesta por ampliar el periodo de negociación establecido en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, la primera ministra Theresa May escribirá a Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, para explicar el motivo de la demora y su duración, dijo el gobierno británico hoy jueves.
Qué manera de estar todo el mundo ya cansado, enojado.
Terminemos luego.
O sea, el lado humano de esto, ya la Theresa May se quedó sin...
Ahora es parte de la estrategia también.
Sin voz.
Exactamente. Pero es agotar a los protagonistas. Agotar a la gente, agotar a la opinión pública.
¿Para no tener Brexit?
No, depende de las estrategias que tienen algunos, pero esto es alargar. Hasta que al final reviente.
No, realmente dramático. Yo hablo con amigos ingleses y no saben lo que va a pasar. O sea, realmente ya no hay ninguna certidumbre al respecto. Pulso destaca que el gobierno revisará rentabilidad de distribuidoras de energía tras pugna por medidores. Propuesta será incluida en proyecto de reforma a la distribución eléctrica que iniciará su trámite el tercer trimestre. El gobierno espera bajar en 5% las cuentas. Ha sido bien mal manejada la información en este tema de la eléctrica. Se tratan de aprovechar, de desinformar, de usar conceptos que no corresponden.
Está muy enredado el tema y aparecen ahora con una propuesta bastante rara, esto de que finalmente las distribuidoras nos tengan que comprar a cada uno de los clientes los medidores a costo de ellas. ¿Para qué? ¿Qué van a hacer con esos medidores? ¿Cómo los van a... primero que nada, ¿cómo los registran contablemente? Después, dos, ¿qué hacen con esos medidores si estáis comprando chatarra? ¿Cómo manejan los residuos?
Bueno, igual alguien va a tener que hacer algo con los medidores.
Está bien, pero tú puedes, pero como el programa de cambio de medidores además es en el tiempo, habrán planes para poder llevarlos a cabo, pero más allá de eso, ¿qué van a hacer las distribuidoras con esos medidores? ¿Qué hacen? Si es chatarra.
No, por eso te digo, alguien se va a tener que encargar de esos medidores.
Lo que va a generar más plata. Ahora, cuando dicen, oye, las distribuidoras lo van a cobrar a su costo, veámoslo. No me lo imagino que sea eso. Es raro. Porque eso legalmente no resiste, a no ser que las distribuidoras voluntariamente estén dispuestas a hacer ese acuerdo, cosa que no creo. Eso probablemente lo ganas en cualquier tribunal. No puedes exigirle a la empresa que se haga cargo algo que no se registre en la tarifa, de alguna manera, de algo que no está contemplado hoy día. La fórmula tarifaria te reconoce cada uno de los activos que hay. Y si te obligan a tomar un activo y guardarlo a tu costo sin traspasarlo al cliente final, es una solución que estoy seguro que en un panel de expertos en la primera etapa y en tribunales en segunda, las distribuidoras lo ganan, ¿eh?
Sí, sería bueno saber cómo, porque me imagino que este es un tema a nivel mundial, el cambio de medidores.
Sí, claro. Europa bastante adelantado, y en él en particular, que es la que está, la distribuidora que está en América, en Santiago, ha hecho cambios de medidores inteligentes en Europa, fundamentalmente en Italia y en España, que son dos de los mercados importantes de ellos, con medidores además fabricados por filiales de ellos, con estándares de ellos, donde evidentemente también hay un negocio para en él. Pero aquí el problema es que dicen, oye, hagamos cambio voluntario. Es que si tú haces cambio voluntario, los medidores no tienen ningún efecto el cambio. Tienes que cambiarlos todos, los medidores, para que puedan interactuar unos con otros. Si se lo cambia a la mitad de los santiaguinos o a la mitad de los chilenos y la otra mitad sigue con los antiguos, no sirve de nada el cambio. Esto es como, no sé si la analogía es buena, pero es como que andes con un neumático aro 14 y otro aro 19. El auto se va a quedar medio chueco. Tienes que andar parejo.
¿Y por qué tienen que interactuar los medidores?
Porque esa es la gracia de los medidores inteligentes. Esa es la gracia que tú, que de partida tú puedes enviarle información, enviarle, aplicarle bandas horarias. Pues si tú eres generador de energía en tu casa y la quieres inyectar al sistema, no las inyectas con el medidor que tienes hoy día, no tienes cómo. El net metering, toda una serie de transformaciones que hay en el mercado energético, necesitas como pilar básico para entrar a conversar los medidores inteligentes. Pero antes de eso, tienes que tener una red fortalecida, la red en Chile, la red eléctrica, la que ustedes ven en los postes, en las torres y las que están subterráneas que no las vemos. Hay que todavía reforzarla, hay que mejorarla, hay que arreglar la casa antes de pintarla por fuera. Hay que reforzarla, hay que poner las vigas, hay que cambiar el techo que se nos llueva, y una vez que tengamos listo eso, pintemos la casa por fuera.
Es como las analogías de Maduro.
Chuta. Vaya comparación.
¿Lo viste, no?
¿Cuál se hizo ahora?
La el apagón con el cuerpo humano, que tenían un cuerpo, que le atacaron el corazón. Bueno, dale tú.
Bueno, la reforma tributaria, la oposición se abre a integrar el sistema sin compensaciones con los sectores de altos ingresos. En el informe que se entregará hoy el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, incluyen 6 puntos que constituyen los pisos mínimos para aprobar la idea legislada de la reforma tributaria. Entre el petitorio recalcan que se debe rectificar el informe financiero y mejorar el régimen para las pymes. Mira, una luz de esperanza.
Cantaba la Unión.
¿Sí?
No, esa era la canción, ¿no?
No me la sé, fíjate.
Había esperanza, cantaba la Unión, que cante la vida por todo rincón.
Ah, te refieres a Alberto Plaza.
Sí. Fundación Ligada Nicolás Ibáñez busca opciones para ceder el control de Santiago Wanderers. El empresario explica que la fundación, que preside y que mantiene el 79% de la propiedad del club, inició un análisis sobre el futuro del club, en el que entregar el control del mismo es fundamental, idealmente precisa, a la propia comunidad de Valparaíso. ¿Se puede haber aburrido rápido de...?
Ya buenos años metido Nicolás Ibáñez, ¿eh?
¿Sí?
Y perdiendo plata, y además con el equipo...
Caturro.
Jugando en segunda, no es algo que te estimule. Pese a ello, Wanderers lleva mucha gente al estadio, ¿eh?
Nunca he ido a ese estadio de Playa Ancha.
Yo una vez. ¿Sabes cómo se llama ese estadio? Porque está ubicado en el barrio de Playa Ancha, pero ¿sabes cómo se llama?
No.
Elías Ricardo
Figueroa
Brander.
Brander, ¿eh?
Brander, gran jugador de entre otros, de Wanderers. También de Palestino.
Sí.
Campeón de Palestino 78. Nos llegaron agradecimientos de la comunidad
¿sí?
Palestina por el recuerdo que hicimos del gran comportamiento de Palestino ayer en el estadio de Núñez. ¿Eh? Bueno, PayPal compró una participación de 750 millones de dólares que le servirá de base de lanzamiento en América Latina. Con la compra de una inversión en el minorista de comercio electrónico latinoamericano Mercado Libre, PayPal puede aumentar su presencia en una región que representó aproximadamente el 4% total de las cuentas activas del procesador de pagos en 2018.
Bueno, eso vamos a conversar dentro de muy poco, directamente con gente de Mercado Libre, sobre esta operación que ha estado moviendo el mercado. Pero antes yo le voy a decir que ¿conoces la clave para dominar lo imposible? El New Peugeot Partner Professional incorpora Heavy Range con llantas de 16 pulgadas y protección bajo motor. Perfecto para manejar tu negocio y dominar lo imposible. Cotiza en peugeot.cl.
Mira, lo estoy viendo, viene en la página 3 de Pulso el día. Bonito, ¿ah?
La Partner. Especial para ahora, esto va a tener un gran crecimiento con la última milla, con la logística, con...
Así es.
Con los negocios de entrega.
Se ve amplia, mira, es petrolera.
90 HP.
Y mira el rendimiento que pone, ¿eh? 16,5 kilómetros por litro, espectacular.
Sí. Muy bien. Me extraña eso sí que sea menos que el 5008 que anduve yo.
Porque lleva carga, o la carga probablemente te hace perder un poquito de eficiencia. Pero todo, te aseguro que es de las más altas del mercado, ¿eh? En ese rubro. Bueno, y si andas buscando un departamento de grandes proporciones, de lujo y en un lugar privilegiado, bueno, acércate a Almagro, anda a ver el proyecto que está ahí en Los Olivos de San Rafael. En esta tercera etapa, los departamentos parten en 353 metros cuadrados, llegan hasta 526 metros cuadrados. Hay depto casa, depto penthouse y deptos normales. Son realmente espectaculares, los puedes visitar ahí en Avenida El Tranqui, casi esquina Alcalde de Lano. Si no, también los puedes ver en almagro.cl, Almagro, que es vivir superior.
Ah, me aclaran acá que 16.5 kilómetros es en ciudad.
En ciudad, sí, sin, o sea, en carretera, carretera de andar más, sí, mucho más adelante. Exactamente.
Oye, bueno, hay una gran campaña que está impulsando Brooks Brothers, que es en asociación con Coaniquem, para ayudar a los niños quemados, donde es muy caro el tratamiento de cada niño. Cada curación vale 30.000 pesos, por ejemplo. Y desde el día 11, que está esta promoción, hasta el día 24 de marzo, es que las tiendas Brooks Brothers, a donar una camisa de vestir antigua de cualquier marca, no necesariamente antigua, pero sí que esté en buenas condiciones, no solo obtendrá un 30% de descuento en la próxima compra de camisa de vestir, sino que además estará ayudando a la Fundación Coaniquem, porque después Coaniquem va a vender esas camisas que usted deja en la tienda Brooks Brothers y obtiene un 30% de descuento en las camisas de vestir. Tan necesaria ahora que ya empezó la temporada de pega.
Y pensando en tu futuro y no sabes cómo comenzar, bueno, asesórate con Euroamérica, con más de 118 años de experiencia en el mercado. Euroamérica, un buen consejo siempre. Rentas vitalicias, corredores de bolsa y factoring.
Bien, vamos a comunicarnos con Buenos Aires, vamos a hablar con Sean Summers, Senior VP de Corporativo de Mercado Libre. Muy buenos días, Sean. Está bien pronunciado, ¿no?
Muy buenos días, ¿cómo les va?
Bien, bien, gracias.
Sean Summers, correcto.
Bien, bueno, desde a principio de esta semana hemos estado haciéndole seguimiento a esta operación de Mercado Libre, que se ve muy importante, 1.850 millones de dólares. La acción de Mercado Libre, el ticker es MELI, Mercado Libre, en Estados Unidos. Ayer subió un 5%, y al parecer hay grandes planes para la empresa que tú trabajas. Cuéntanos un poco más, Sean, de esta operación, por favor.
Sí, efectivamente hubo mucho interés en los mercados. El día lunes anunciamos una ronda de levantamiento de capital. Originalmente era por 1.850 millones de dólares, de los cuales 1.000 eran para hacer una oferta secundaria de acciones ordinarias. También ingresó, como mencionaba anteriormente, PayPal, compró 750 millones de dólares en acciones también ordinarias de Mercado Libre. Y en tercer lugar, hay un fondo muy reconocido a nivel global en el mundo de la tecnología que se llama Dragon Investment Group, que compró 100 millones de dólares. Esa ronda originalmente era de 1.850 millones de dólares, terminó siendo de 2.000 millones de dólares por la gran demanda que hubo en el mercado. Tuvimos sobresuscritos 6 veces, tuvimos ofertas por 6.000 millones de dólares y terminamos capturando 2.000. Así que la verdad que estamos muy entusiasmados por el interés que ha mostrado el mercado y seguir apoyando nuestra visión de democratizar el comercio y el dinero en Latinoamérica.
Oye, en Mercado Libre venden productos pequeñas y medianas empresas, productores, fabricantes, importadores, emprendedores, minoristas, mayoristas, también individuos particulares. Eso es lo que en esencia ha hecho desde su origen, que creo que es más o menos del año 99, si no me equivoco. ¿Ese es el foco del negocio o también se está hablando de que el foco del negocio va a ser la parte de transferencia electrónica de dinero?
Efectivamente, nosotros nacimos en el 99, en agosto vamos a cumplir 20 años, nacimos como un sitio de comercio electrónico y hemos evolucionado. Nosotros estamos en constante evolución, estos 20 años hemos evolucionado mucho. Tenemos dos grandes negocios y a los dos le dimos muchísima oportunidad de crecimiento. El negocio de comercio electrónico, que está creciendo muy fuertemente en la región y en Chile, y también nuestro negocio de fintech, con la marca Mercado Pago, en donde durante muchos años operamos solamente en pagos en el mundo online, y en los últimos 3 años hemos estado innovando mucho en desarrollo de productos para también ingresar y ofrecer soluciones en el mundo offline. En la región estamos ofreciendo billetera digital, que permite pagar con código de QR en el mundo físico, o pagar servicios, o recarga de celular. Estamos ofreciendo créditos a consumidores, créditos a nuestros vendedores. Estamos ofreciendo un fondo de asset management para que puedas invertir tu dinero. Hay muchas innovaciones que estamos haciendo a nivel regional, y ambos negocios, el de comercio electrónico y el de fintech, tienen muchísima oportunidad de crecimiento.
Este es un negocio que ha ido mutando respecto a cuando ustedes nacieron, porque al principio más que nada era venta de terceras personas, más que de empresas y productos y todo este tema de dinero y transferencias que hacen ahora, ¿no es cierto?
Sí, y creo que es un poco la historia de Mercado Libre, está basada en que hemos evolucionado a partir de seguir innovando. No nos quedamos quietos a medida que el mercado evoluciona, que las necesidades de nuestros usuarios evolucionan, nosotros evolucionamos con ellos. Con lo cual, sí, el Mercado Libre que tú ves hoy en día es muy distinto al que yo me uní hace 7 años atrás, y estoy seguro que el que veamos en 3 o 5 años también va a ser distinto. Estamos constantemente evolucionando y desarrollando nuevos productos.
¿Y en qué medida, bueno, usted es una compañía bastante bastante internacional, camino probablemente a ser global, pero bastante internacional, y que tenía un foco inicial argentino, después un poco más internacional? ¿Este cambio, este crecimiento que van a tener ahora, los va a sacar de la sede en Buenos Aires, en Argentina, los va a llevar a otro lado o no necesariamente?
No, nosotros tenemos un foco exclusivo en Latinoamérica, creemos que es una región con muchísima oportunidad en ambos negocios y vamos a seguir focalizados allí. Nosotros, como decía antes, nacimos hace 20 años en Buenos Aires y muy rápidamente nos movimos a toda la región. En los primeros 6 meses ya estábamos presentes en 18 países, con lo cual hace mucho tiempo que operamos en todos los países principales de la región. Estas inversiones lo que nosotros nos permiten es acelerar nuestras propias inversiones en ambos negocios. Vamos a seguir acelerando inversiones en comercio electrónico. Todavía la penetración del comercio electrónico en la región es pequeña comparado con países más desarrollados. Están entre el 3 y 4% en Latinoamérica, cuando en los Estados Unidos es el 13%. Hablo de penetración, el porcentaje de ventas minoristas que pasan por comercio electrónico. En el Reino Unido es 17%. Entonces vamos a invertir para traer nuevos usuarios y vamos a seguir invirtiendo en nuestro programa de envío gratis. Vamos a seguir invirtiendo en nuestra infraestructura logística, para complementar la infraestructura de nuestros socios, con los cuales trabajamos actualmente. Y en el área de fintech vamos a seguir desarrollando nuevos productos y atrayendo nuevos usuarios para poder lograr, de alguna manera, lo que estamos tratando de lograr es disminuir la brecha de inclusión financiera en la región. Como saben, en Latinoamérica, más del 50% de la gente no tiene acceso a servicios financieros básicos.
¿No ha sido un obstáculo estar en Argentina para el mercado? Bueno, vemos que aquí hay una sobre demanda, que les ha ido muy bien, pero no ha sido un hándicap estar en Argentina, dado lo que ha pasado en los 10, 15 años hacia atrás, con una economía golpeada y difícil de interactuar con el mercado financiero, el mercado de capitales.
Nosotros, como desde el día uno nos regionalizamos, la realidad es que la compañía es vista más como una compañía regional, latinoamericana. Ten en cuenta que Argentina representa menos del 25% de nuestro negocio. Brasil es un mercado importante para nosotros, México es un mercado importante de alto crecimiento, Chile y Colombia también están creciendo muy fuerte. El año pasado nuestros ingresos en Chile crecieron triple dígito, con lo cual creo que los mercados hace tiempo, nosotros salimos a la bolsa en 2007, nos ven como una compañía latinoamericana, que nace en Buenos Aires, que tiene un gran pool de talento en Buenos Aires, pero tenemos mucho talento local, tenemos 8 oficinas alrededor de la región con muy buen talento local.
¿Cuál es el negocio, cómo se estructura el negocio de Mercado Libre? ¿Cómo cobra? ¿En qué consiste su ingreso por venta? Aparte de la, porque hay una parte que son la parte de las transacciones que ustedes se hacen entre los clientes, digamos, y lo que el negocio de Mercado Libre, que por dónde se ganan la plata, digamos.
Es bastante simple de entender. El negocio de comercio electrónico, cobramos una comisión cuando un vendedor hace una venta, si no, no se le cobra nada. Y en los negocios de pago se cobran pequeñas comisiones cuando hay transacciones, cuando se mueve dinero. Es bastante simple, así como generamos ingresos nosotros.
¿Y en qué consiste la operación de ustedes? Porque un montón de gente cree que estas empresas de internet son se manejan desde un computador, hacen un sitio web y listo. Me imagino que ustedes tienen un nivel de operaciones bastante complejo.
En la región tenemos casi 3.000, de ellos son desarrolladores de software, que son los que trabajan en nuestras plataformas. Nosotros generamos plataformas de comercio electrónico que permiten que compradores y vendedores se aseguren de manera muy simple. Tenemos la empresa de fintech más grande de la región, Mercado Pago, que desarrolla productos para facilitar toda la parte del manejo del dinero. Hace 7 años que lanzamos Mercado Envíos, en donde hemos facilitado también toda la gestión del delivery de productos, con lo cual es una plataforma que ha evolucionado mucho, y a medida que hemos ido creciendo hemos desarrollado distintas soluciones, de manera que un comprador, un vendedor, le demos una solución completa para que puedan operar fácilmente haciendo comercio electrónico. También hay una oportunidad muy grande en la región, incluso en Chile hay un estudio del Ministerio de Economía donde dice que el 70% de las empresas en Chile todavía no están operando en el canal de venta electrónica. Es una gran oportunidad de crecimiento.
Ok, finalmente, ¿qué van a hacer con este levantamiento de capital, con estos 2.000 millones de dólares?
Vamos a seguir invirtiendo, como decía antes, detrás de las estrategias que ya tenemos establecidas. El mercado creo confía en nuestra estrategia de democratizar el comercio y el dinero en Latinoamérica. Vamos a reforzar esas estrategias. Más adquisición de usuarios para que la gente se anime a comprar más en comercio electrónico, mejor infraestructura logística para poder reducir los tiempos y los costos de envío, y mucha inversión en lo que es el desarrollo de nuevos productos en fintech para lograr cerrar la brecha de inclusión financiera que hay en Latinoamérica.
Ok, Sean. Mucha suerte, que les vaya excelente en Mercado Libre.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Adiós. Interesante, ¿eh?
Tremenda operación.
Y Mercado Libre, una compañía ya que tiene, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cuánto?
20 años. ¿O 30 años?
No, 99. Desde el 99.
30 años. No, 20 años.
20 años.
20 años.
20 años. Ya pasó la
mayoría de edad.
La mayoría de edad.
Al menos en este país.
La adolescencia.
También. Pero es una millennial.
Oye, bueno, hablando de todas estas estrategias, también yo te voy a decir lo siguiente. En el mundo hay un 70% de marcas que podrían desaparecer y a las personas no les importaría. Si tu marca desapareciera, ¿qué pasaría? En Avas Creative desarrollan contenidos para conectar marcas con personas utilizando creatividad e innovación. Avas Creative es parte de Avas Group. Si piensas en creatividad, Avas Group, conectando marcas con personas.
El éxito de la inversión inmobiliaria no es por azar, se basa en saber comprar y vender oportunamente, y para eso lo óptimo es hacerlo de la mano de los expertos. Confíe en los que saben. Independencia AGF, preferido desde 1990 por las AFPs para administrar inversiones destinadas a renta inmobiliaria.
Bien, vamos y volvemos rápidamente, pero antes te voy a decir, oye, Mercado Libre, Meli, desde más o menos su comienzo, $28 la acción. Ahora está a 480 y tanto, 500.
Bonito, ¿eh?
Lindo. Vamos, volvemos para el pantallazo.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi Los Olivos de San Rafael. Si has pensado que lo viste todo, ven a ver las últimas unidades de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer Los Olivos de San Rafael. Depto casa con jardín incluido. Departamento tipo o penthouse con terraza panorámica. A partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
En Latinoamérica, solo el 14% de las empresas toma decisiones basadas en datos. Los datos están, y en DBI, de Avast Group, los transformamos en información para toma de decisiones. DBI es una consultora especializada en inteligencia de negocios. DBI es parte de Avast Group. Avast Group, conectando marcas con personas. Más información en avastgroup.cl.
La meilleure fourgonette de l'année.
El miglior furgón del año.
The best van of the year.
El mejor furgón del año.
Si el nuevo Peugeot Partner dominó Europa, ahora domina lo imposible en Chile. Heavy range, llantas de 16 pulgadas y protección bajo motor. Hasta 1000 kilos de carga. 3 asientos multiflex. Rendimiento urbano de 16,5 kilómetros por litro. Y todo para dominar lo imposible. Cotiza el tuyo en Peugeot.cl.
Peugeot. Vive el presente, disfruta la vida. Vive cada día como si fuera el último. Frases que se repiten pero difíciles de implementar. Disfrutar el presente es más fácil si planificas tu futuro. En Euroamérica tenemos más de 118 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a encontrar las mejores opciones y tomar la decisión correcta. Encontrarás todo lo necesario para lograr tus objetivos y la tranquilidad que mereces. Euroamérica, un buen consejo. Siempre. Rentas vitalicias, corredores de bolsa, factoring.
Bien, estamos de vuelta, vamos a conversar con Diego Paulo, operador de renta variable Banchile, corredores de bolsa. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Buenos días. ¿Cómo les va?
Bien, bien. Aquí con un mercado cayendo un poco, está cayendo el IPSA, está cayendo un 0.24, dólar en niveles 6.70 y casi 6.71, 6.70,9, un cobre cayendo un 1.4 en niveles 2.89, el petróleo que no para de subir en el último tiempo, ya está en niveles 58.6, en el año ha subido un 29%. Y los datos, digamos, que han salido, que supongo que ya los comentaron, en China, datos de empleo semanal en Estados Unidos, etcétera.
No hemos comentado nada de eso, si nos puedes actualizar un poco más tú. Ideal.
Ya, en China anoche salieron datos de desempleo, algo más malo de lo que estaba esperando el mercado, salió, es decir, en realidad no lo que estaba esperando el mercado, sino de los datos publicados. El mes pasado fue 4,9 y salió un dato ahora de 5,3. La producción industrial en China también fue algo más malo de lo que estaba esperando el mercado, fue un 5,3 y el mercado esperaba un 5,6. Y lo bueno es que las ventas retail salieron en línea con lo que estaba esperando el mercado, así que de un 8,2%. Bueno, en Alemania salió el Instituto IFO bajando la expectativa de crecimiento para Alemania, que lo bajó igual bastante fuerte. Tenía el crecimiento para el 2019 en 1,1 y lo bajó a 0,6%.
Duro.
Así que, duro. Aunque dijo que al parecer esto iba a ser algo circunstancial, dado que ya para el 2020 espera un crecimiento un 1,8%.
Bueno, pero a pesar de eso se ven las bolsas en Europa bastante positivas.
Sí, es lo que hemos comentado internamente, que hay días que por más que salgan datos en alguna otra dirección, la bolsa está haciendo movimientos contrarios a lo que uno podría esperar. Como dices tú, Europa está subiendo más de un 0.5% y los futuros durante la mañana se han movido erráticamente, lo he visto desde menos 0.20 abajo a 0.20 arriba, y en estos minutos están en cero, los futuros están en 0.05%.
Lo que pasa quizás ahí, Diego, es que las malas noticias son buenas, porque eso implica que si Europa tiene dificultades para crecer, que van a seguir los estímulos monetarios, la plata gratis.
Exacto. Sí, el tema es hasta cuándo siguen los estímulos, pero ya eso es tema de otra conversación. Pero, es decir, entiendo esa explicación, pero ¿hasta cuándo va a durar? Y el otro tema que es relevante es el tema de que se pospuso la reunión entre Trump y Xi Jinping. Fue aplazada por lo menos hasta abril. Así que de aquí a finales de marzo no vamos a tener una resolución al respecto. Y eso era lo que tenía por lo menos a los futuros algo más presionados durante la mañana.
¿Y el tema Brexit está influenciando algo el ánimo o no?
No, porque yo creo que los resultados en las votaciones han sido las esperadas. Es decir, si uno ve lo que los analistas han estado esperando, han salido tal cual. Y lo más probable es que se vote a favor de una pedida de extensión de los plazos. Eso es como lo que está esperando el mercado. Y ha seguido su curso y no se ha visto mucha variación, digamos. Claro, la libra ha tenido ciertos altibajos, pero no, nada muy fuera de lo común.
Ok, señor. Muy bien.
Listo.
Muchas gracias. Que
estén gracias. Muy bien. Cuídense.
Saludos a la María Teresa.
Pueblo mío, que estás
en... ¿A ti te gusta José Feliciano?
Sí.
Yo lo escucho muy bueno.
Sí. Me gusta su voz.
Es una voz muy especial, muy única.
¿Él es guatemalteco?
No, puertorriqueño.
¿Seguro?
Seguro.
¿Quién es el guatemalteco?
Arjona.
Ah.
Que no me gusta.
¿Por qué a nadie le gusta Arjona? A mí no, me carga.
Me carga, lo encuentro un poeta barato.
Eso.
Populista. Cambio, este es un artista, ¿verdad?
Sí. Mucho cover tiene eso, sí, José Feliciano.
Sí, sí. Yo creo que de los no sé si de los primeros, pero no los primeros.
No sé si esta canción es cover o no.
Capaz, pero es de los artistas latinos con trascendencia, no sé si mundial, pero muy internacional.
Sí. No, esta canción
muy bonita,
para los pelos.
Muy bonita.
Deberíamos quedarnos callados y ver la canción, ¿no?
Bien, buena idea.
Bien, quedan invitados a la segunda edición de Información Privilegiada a la 1:30, junto al señor director y el niño maravilla.
¿Está de vuelta físicamente ya, no?
Físicamente está de vuelta.
¿Ya puede pisar?
Muletas. Puede pisar, sí.
Perfecto.
No sé, creo que ha podido pisar siempre.
Ya. Ah, mira.
No sé si anda con la muleta con la pata levantada, así que no creo que pise mucho.
Complicado.
Me mostró la radiografía, es impresionante. Dile que te la muestre.
¿Tibi Peroné?
Tibi Peroné.
Wow.
Una cantidad de perno.
¿Otro más en este programa?
Sí. Muy bien. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué fue la fuente de mi amor primero?
La mejor fourgonette de l'année.
El mejor furgón del año.
The best van of the year.
El mejor furgón del año.
Si el nuevo Peugeot Partner dominó Europa, ahora domina lo imposible en Chile. Heavy range, llantas de 16 pulgadas y protección bajo motor. Hasta 1000 kilos de carga. 3 asientos multiflex.